de la carta a los Colosenses, capítulo segundo, versículo 16 al 23. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas del culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente inflado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún vivierais en el mundo, a preceptos como no tomes, no gustes, no toques, cosas todas destinadas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanas? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en esta párrafo que he leído de este segundo capítulo de la carta a los Colosenses, San Pablo pues lanza un alegato aquí tremendo contra las prácticas que en aquella época había, gran parte de ellas supersticiosas, pero bajo el marchamo de la piedad, del devocionismo. Y es muy fuerte aquí. Toda la epístola, que es preciosa, yo creo que viene preparando este pequeño toque final para decirle a la gente que no ande con tonterías, que hay una cosa esencial que es Cristo y lo demás no tiene nada que ver. Entonces empieza este parrafito diciendo: por tanto, si Cristo es lo que es, como decíamos esta mañana, que nadie os critique ni hagáis caso por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie te critique a ti porque comes o bebes o haces de... Estas son cosas, sobre todo cuando la crítica es una crítica ritual, una crítica sagrada, una crítica sacralizada, mejor, más que sagrada, sacralizada, porque las sacralizaciones son cosas que hacemos los hombres, y las sacralizaciones no tienen otro sentido sin darnos cuenta nada más que proyectar lo nuestro, dominarnos los unos a los otros. No hagas esto porque es pecado, no hagas lo demás porque es tal, no hagas lo otro porque... La realidad es el cuerpo de Cristo. Esta es una frase impresionante. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Pues la realidad es la Iglesia, la realidad es la comunidad. Y eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es que tú vivas en la comunidad y para la comunidad, donde se realiza el cuerpo de Cristo, y no vivas de tu pequeño rollo, que en realidad no te junta, sino que te separa de la comunidad. Y dice él: que nadie os prive del premio a causa de las devociones y el gusto por ruines prácticas, por ejemplo, el culto a los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, al cuerpo, que es la Iglesia. A mí, cuando en la renovación carismática una señora de esas que hay viene y me dice: el Señor esta mañana me ha dicho a las 3, justo a las 3 de la mañana, me despertó y me dijo que tú tenías que hacer esto y lo otro y lo demás allá, Yo le respondo siempre, pues mira, justo a las 3:05 el Señor me despertó a mí y me dijo que no hiciera ningún caso de todo lo que tú me dijeras. Siempre respondo así. Ningún caso de todo lo que tú me dijeras, así que revelación por revelación a mí me interesa la mía. La tuya no me interesa nada, así que vende con tus cuentos a otra persona. Conmigo no tienes nada que hacer. Y sigue diciendo San Pablo, una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún vivierais en el mundo a preceptos como no tomes, no toques, no gustes? ¿Cuánto nos gusta a los hombres? ¿Cuántos problemas tenemos incluso en las comunidades religiosas de todo esto? No hagas esto porque la Santa Madre hizo lo que tenía que hacer y vale. No tomes, no gustes, no toques. Cosas todas destinadas a perecer con el uso y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos, que a lo mejor han tenido valor en algún momento, pero que no tienen por qué tenerlo siempre. Tales cosas, dice él, esa es tremenda la frase, tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada y sus mortificaciones y rigor por el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Esta sí que es buena. ¿Cuántas veces nos educan, nos hemos educado y educamos a los demás también en una serie de sacrificios, en una serie de cosas que realmente, pues, en mi tiempo yo no lo llegué a... Pero pocos años antes de ser yo novicio y estudiante, quitarse el hábito para jugar al fútbol era un pecado. Era un pecado. Y los pobres frailes jovencitos, pues jugando al fútbol como locos con el hábito, porque era pecado, estaba sacralizado. De tal manera sacralizado que si te quitabas el hábito, cometías un pecado mortal. Menos mal que la economía vino en ayuda de la verdad y de la libertad. Y como rompían tantos hábitos en el fútbol, y era un desastre para el convento, ya el prior en un momento dado dijo, no, que jueguen sin hábito. Y se acabó el pecado. Y se acabó el pecado. ¿Cuántas veces sacralizamos e instituimos cosas de estas que en realidad no tienen. Son elementos humanos, cosas humanas, prescripciones humanas, tradiciones humanas, rollos humanos, que las sacralizamos y las proyectamos sobre Dios. Es que Dios quiere esto. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios quiere eso? Es que la tradición... ¿Y quién le ha dicho a la tradición que Dios quiere eso? ¿Quién le ha dicho a la tradición que Dios quiere eso? Es que no tengo yo Espíritu Santo actualmente para que me dé el mismo carisma que dio a Santo Domingo y pueda yo ser un dominico auténtico ahora. Porque los dones de Dios son irrevocables, es cierto. Pero los dones de Dios son irrevocables cuando los vives con el mismo Espíritu. No con las mismas tradiciones, que Santo Domingo no las tenía, o con el mismo polvo o apego de los siglos, que muchas veces, pues, llevan a las congregaciones y a la iglesia a la ruina. Muchas veces. ¿Por qué? Pues porque viene una chica joven aquí con una experiencia de evangelio bastante limpia y bastante pura, como puede darse hoy en algún sitio, le cargas de tantas cosas, de tantas prescripciones, de tantas cosas. Es que, mira, nosotros aquí, que al final se siente diciendo, pero si yo vengo a encontrar a Jesucristo, y usted es que me ha cargado con 25 cosas que no tienen nada que ver con el Cristo que yo busco, con el Cristo que... Y tiene razón ella. Y hay que reconocer lo que tiene razón ella. ¿Por qué? Pues porque, miren ustedes, nosotros estamos demasiado cargados con prácticas y con leyes y con cosas que, en definitiva, no tienen ningún poder contra la insolencia de la carne, como veremos después. Esto es tan común que no sé, pues que equivoca tremendamente a la gente. Equivoca tremendamente a la gente. Tantas sacralizaciones, tantos milagros, tantas revelaciones privadas, tantas cosas. Si no haces esto, si no vas al otro sitio, si no vas... Mire usted, yo no hago nada de todo eso. Yo no hago nada de todo eso, ni me interesa además. Me basta con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios pues es la que verdaderamente alimenta, y es lo único que no muere. Y es lo único que no muere. Si no, nos encontramos siempre pues haciendo montones de cosas, montones de devociones, montones de... que en definitiva siempre son elementos del mundo, tienen el marchamo humano, tienen esa cosa humana que... Hombre, hay devociones que son muy buenas y que han demostrado a lo largo de los siglos, que yo, por ejemplo, el rezo del rosario. El rezo del rosario, nadie puede decir que sea una cosa sacralizada, no. El rezo del rosario es una práctica que ha demostrado a lo largo de los siglos que tiene un valor auténtico de evangelización, de evangelización. Y una cosa de estas pues ya es muy sagrada. Yo no puedo decir contra el rosario. ¿Cómo voy a decir yo contra el rosario algo? Cuando le ha valido a millones de personas a lo largo de todos los siglos, y cuando vale para montones de personas ahora, y ha sido un auténtico consuelo y un auténtico medio de unirse con el Señor, para unirse con el Señor. ¿Cómo vas a decir algo? Pero cosas como el rosario son muy pocas las que se dan, devociones así. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, pues cuántas cosas. Si nos ponemos a hablar de nuestros noviciados ahora, tanto vosotras como vosotras, de nuestros noviciados y de las cosas que se hacían y de lo que nos mandaban y de todo esto, si no nos ha dejado mal recuerdo, y no nos amargaron por alguna razón más o menos personal, nos partimos de la risa. Nos partimos de la risa pues porque decimos, pero bueno, ¿en qué mundo vivíamos? Como dice un fraile nuestro que se llama Eusebio Martínez, define mi época de estudiantado, es decir, mi época de joven dominico, antes de ser sacerdote, siendo estudiante, y dice, mira, en Ávila vivíamos una vida religiosa donde todo estaba prohibido y cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque como todo estaba prohibido, pues para vivir tenías que saltarte la ley por donde pudieras. Y te la saltabas tan tranquilo, pues porque la ley, una vez que se pasa, no tiene ningún valor. La ley, una vez que se pasa, no se la respeta. Precisamente porque lucha contra la vida. Y la vida es la vida. Y eso siempre será algo que prevalezca por encima de todos nuestros devocionismos y nuestras cosas. O sea, Juan 23 pues abría las ventanas, decía, abrid las ventanas para que salga el polvo que se le ha pegado a la iglesia a lo largo de tantos siglos. Abrid la ventana, porque hay tanto polvo, tanto polvo. Es lo que tienen estas viejas instituciones, como es la iglesia, es lo que tiene. Hay mucha gente que dice en este momento, es que la iglesia va muy mal, y va muy mal, y ¿por qué la iglesia va muy mal? Es que se mueren tantas cosas. Mira, se están muriendo la iglesia hoy día montones de cosas, pero están naciendo otras, y tantas, que el propio Papa este que tenemos ahora, cuando la primera homilía que tuvo, dijo que la iglesia es joven y viva. Y se puede decir que la iglesia es viva y es joven. Ah, pero es que se está muriendo la vida religiosa. Por algo se morirá. Por algo se morirá. Por algo este modelo de vida religiosa se está muriendo. Por algo. Que no podemos nosotros hacer otra cosa. Pues mira, si tampoco nos vamos a culpar. Si no somos nosotros peores que nuestros padres. No somos peores. Ellos comieron las uvas y nosotros sufrimos la dentera. Pero no somos peores, pero nos ha tocado este momento duro y este momento difícil de ver expirar a cierta cosa. Yo de la vida religiosa no tengo ninguna duda, Y no tengo ninguna duda de que los dones de Dios seguirán adelante y surgirá la vida religiosa y resurgirá, pero resurgirá probablemente con un nuevo modelo, con nuevos modelos de vida religiosa. Es decir, con nuevos modelos interiores y por lo tanto exteriores. Tendremos que quitarnos. Si me preguntáis a mí ahora qué es lo que hay que quitar, pues a lo mejor no lo sé decir. Pero todo lo que sucede tiene una interpretación teológica. Todo lo que sucede, sabemos que Dios está en ello. Y si una cosa que se está muriendo, Dios está en ello, es que Dios quiere que se muera. Que Dios quiere que se muera. Y entonces, pues, ya surgirá, ya resurgirá, o vete a saber tú, ¿no? Pero los dones de Dios son irrevocables. Y muchas veces estas cosas mueren sencillamente por eso, pues porque... estamos acostumbrados a demasiadas cosas. El culto de los ángeles, no sé por qué dice aquí el culto de los ángeles, yo tengo cierto culto a los ángeles. Yo qué sé, los ángeles custodios. Bueno, lo dice San Pablo, se verá que en aquel momento pues habría como una sobredosis de culto a los ángeles, ¿no? Yo a los santos ángeles les pido hasta aparcamiento para el coche. Cuando me encomiendo a los santos ángeles para que me den un aparcamiento, y la verdad es que funcionan. Yo creo que funcionan, porque lo he visto este verano, lo he visto de una manera clarísima, que funcionan. Y los ángeles custodios y esas cosas, pues es una cosa muy bíblica. Lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Y yo, pues no sé, el ángel custodio es un elemento de la piedad. Del cristianismo, del catolicismo, que no se puede desechar fácilmente, pues porque, bueno, pues el Señor lo dice, sus ángeles están viendo el rostro de mi Padre continuamente en el cielo, hablando de los niños y refiriéndose a los niños. Pero bueno, él habla del culto de los ángeles y por algo será. Por algo será. Probablemente San Pablo no se enteró de los ángeles custodios, porque claro, era el mismo momento y la Iglesia sí. Pero San Pablo tampoco tenía por qué saberlo todo y por qué conocer todas las cosas, sobre todo recién. Que lo que dijo era palabra de Dios, sí, pero que había mucha palabra de Dios que él no la dijo y que él no la pensó, pues también es verdad. Y se conoce que en aquel momento, porque todo esto contra lo que va luchando en esta carta, que es todo eso, dominaciones, tronos, potestades y todas estas cosas, pues son elementos muy difíciles de identificar. Y a lo mejor pues la gente pues tenía un culto por los ángeles, y dividía toda esa jerarquía de ángeles, y a unos le asignaban un poder, a otros le asignaban otro poder, a los tronos un no sé cuántos, a los tronos, y no lo sé, los serafines. Yo tengo un hermano que se llama Serafín y muchas veces de pequeño me llevé buenas palizas de mi padre porque era el que me seguía a mí y se ponía a llorar y me acusaba y mi padre me zurraba a mí como si lo hubiera pegado. O sea que de Serafín mi hermano no tenía nada. Y se lo digo ahora y se calla. Se sonríe pero se calla, lo cual quiere decir que se siente culpable todavía. Se siente culpable de todas aquellas cosas. O sea, esas categorías, que yo nunca he podido entender las categorías de los ángeles. Eso tampoco es palabra de Dios, evidentemente. Todo son pues, teologías baratas. Que si hablamos de los ángeles y de los arcángeles, ahí ya me callo. Porque eso ya la Iglesia lo ha asumido. Y lo celebra. Lo demás, pues bueno, puede ser, pero San Pablo nos pone en guardia de todas estas demás cosas porque sencillamente pueden distraernos de la verdadera realidad. Y la realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad es la comunidad. Si tú verdaderamente estás integrado y viviendo en la comunidad, entonces la comunidad es la que te va marcando el camino hacia Dios. Si no, la comunidad, que significa la Iglesia en este caso, ¿no? Lo que va diciendo la Iglesia y lo que la Iglesia, pues bien, que la Iglesia cambia, pues sí, que tiene que cambiar muchas cosas, pues también. Pero en cada época, pues digamos, nos va marcando un camino de obediencia que en cierto sentido, pues nosotros evidentemente tenemos que obedecer. Pero es difícil que la Iglesia, es muy difícil que la Iglesia. Hay una diferencia tremenda entre lo que dice la Iglesia y lo que dice la teología. Tremenda. Los teólogos nos inventamos cada cosa. Hay montones de ideas estas y montones de cosas que son puramente de teólogos. La Iglesia no ha dicho una palabra sobre ellos. Absolutamente ni una palabra sobre todas esas cosas. Entonces, pues, tenemos que tener cuidado de que no sea todo esto cosas personales. Porque dice aquí San Pablo, vanamente hinchados por su mente carnal. Como todo el mundo tenemos que tener alguna revelación, como todo el mundo tenemos que tener no sé cuántos carismas, obsesionado por lo que vio en la renovación carismática, hay mucho de esto. La renovación carismática, hay una cantidad de correrías detrás de sanaciones, porque viene el sanador de no sé dónde, curanderos, porque viene una misa de sanación de no sé dónde. Yo he visto algunas mujeres, porque eso son cosas de mujeres la mayoría, que se les ha curado su pierna ya 18 veces, de la misma cojera, y sigue cojeando. Y sigue cojeando. O sea, cosas de esas que tienen una piedad afectada. Y en aquel momento, como somos todos nosotros y estamos muy culpabilizados, pues tenemos miedo. A ver si es del Señor. Tenemos miedo. Hay una piedad afectada ahí. Este es que debe ser muy bueno. Y claro, yo es que no veo nada y tengo que tener cuidado. A mí me sucedía eso mucho cuando era niño, cuando era pequeño, cuando estaba en el colegio, porque yo siempre he sido una persona muy extrovertida, muy poco atento, ni siquiera en la iglesia. Siempre he hecho novillos interiores continuamente, yo que sé dónde me iba siempre. Y de vez en cuando caía en la iglesia cerca de alguno de estos compañeros míos, de los devotos, que oían la misa con un misal y leían lo que leía el cura. Y yo les miraba así y decía, pero qué devotos, qué buenos son, qué cerca están de Dios. No queda ni uno de esos, no queda ni uno. De todos los grandes conductas de mi tiempo, es que no queda ni uno. Todos eran tan devotos, que... Y yo tenía el sentimiento de que yo no era devoto, yo tenía el sentimiento de que yo, como religioso, y incluso algunas veces lo sufrí, y yo, si es que yo como religioso no tengo futuro, porque yo no soy piadoso. Yo no soy piadoso, yo no soy rezador. Yo no soy de esa casta de gente piadosamente afectiva o afectivamente piadosa, que les gusta rezar y que... Y claro, pues como era aquello lo que te inculcaban, y estábamos en el colegio, porque yo estuve 5 años interno en un colegio, y nos íbamos en filas, y ver yo, la mayoría no, pero ver algunos que iban con los brazos cruzados y el rosario por aquí, viendo cómo iban rezando el rosario siempre en las filas, y además bien salida la mano para que les viera a todo el mundo cómo rezaban el rosario, claro, les daban el premio en conducta siempre, les daban un pie, les daban el premio en conducta, y yo pues muchas veces no me fijaba, pero otras veces me fijaba, y entonces volvía sobre mí y decía, pero es que yo no hago eso, ni puedo hacerlo, porque yo no tenía capacidad para interiorizarme y para vete tú a saber, porque lo único que digo es eso, que de esos quedan muy pocos. ¿Por qué? Pues porque eran personas que sí tenían primera conducta y eso, pero al final se les taparon con cosas distintas, con cosas raras, con cosas de todo tipo. Entonces a mí la piedad no es una cosa que me haya marcado demasiado en la vida. Incluso cuando el maestro de novicios pues nos decía que nosotros teníamos que hacer una serie de cosas, por ejemplo, que sería ser modestos la modestia que consistía en ir con los ojos gachos, con los ojos mirando al suelo, no distraídos, ¿no? El fraile, como San Vicente, San Este de Alcántara, no debe levantar nunca, porque dicen que San Vicente, ¿cómo se llama? San Pedro de Alcántara no vio nunca más allá del zócalo, siempre modesto, mirando al suelo, siempre. No vio el techo de su habitación nunca, jamás. Y eso que era un cuchiflín de nada. Pues yo, mirando todos los techos siempre, yo siempre en esa distracción o en esas distracciones. Y por eso yo tuve mis momentos difíciles de digo, pero yo seré religioso, no seré religioso, y no me consideraba buen religioso, la verdad. Incluso en un momento dado que tuve una crisis muy fuerte y le fui a decir al maestro, el segundo de filosofía, le fui a decir al maestro que me marchaba, que me salía de la orden. Pues tan tranquilo me dijo que sí, que debía de marcharme, que yo se notaba claro que no tenía vocación. Y era por esto. Lo que pasa es que me fastidió mucho eso. Digo, ¿cómo que lo ves tú tan claro? Me fastidió un montón. Y después por unas circunstancias que hubo, que no lo cuento ahora, pero que no me marché tan pronto. Estuve 2 o 3 meses y al cabo de 2 o 3 meses, en otros ejercicios espirituales, me dio tan fuerte la palabra que me predicaron, que predicó el padre Ramírez, no se me olvidará, un gran teólogo, que escribió no sé cuántos, 40 tomos. En latín, de filosofía y de teología, que no era predicador, era investigador, pero a mí me predicó, a mí me llegó y me dio, pero me dio donde llegan las cosas de Dios, en el corazón, no en piedades externas, sino en el interior, y por eso estoy aquí, y por eso estoy aquí. Pero nunca fui yo una persona de esas que podemos enseñar, me fue preservando. Después, más tarde, ya cuando fui descubriendo que el tema no es un tema, que ahí está la raíz de todos estos males, el tema no es un tema de que tú seas devoto, porque todas estas devociones y todas estas cosas parten del principio de que somos nosotros los que tenemos que conquistarnos el cielo, somos nosotros los que tenemos que conquistar la salvación. Todas estas personas piadosas, todas estas personas, nunca hablan del Espíritu Santo. Nunca mencionan nada de eso. No conocen la gratuidad de Dios, no conocen a Jesucristo, como nos ha explicado esta epístola. Porque si conocen a Jesucristo es bueno. Si lo derivan de Jesucristo seguro que es bueno lo que hacen. Pero estas prácticas, todas estas cosas, no conocen a Jesucristo, sino que se meten, digamos, nacen del hombre viejo, de las costumbres viejas, de las situaciones viejas, y lo hacen muchas veces de una manera tan afectada, pero de una manera con unas apariencias, como dice aquí San Pablo, de sacrificio, con unas apariencias de dominio del cuerpo, de santidad de ese tipo, pues que no tienen... que no tienen poder ninguno contra la insolencia de la carne. ¿Qué significa la insolencia de la carne aquí? Pues lo que le pasó a un hermano lego de nuestro convento, fray Germánico Revuelta Escribano, que en paz descansa. Estaba en Ocaña con otro fraile, bueno, con muchos frailes, pero había uno que era muy santo, un músico, era vasco, un gran músico. Y entonces, pues al hermano lego, fray Germán y con Revuelta Escribano, pues le decía una vez a la semana que le diera disciplinas. Y entonces, pues, Germánico, que por cierto era único, pues le daba disciplinas en la espalda. El otro se desvestía en el coro y daba de disciplinas y disciplinas, hasta que sangraba y todo esto así. auténticas disciplinas y auténticas cosas, y le tenían por un santo. Y entonces, pues, el fraile le decía, no solo me des disciplinas, insúltame, agráviame, dime cosas duras contra mí, y el otro pues le llamaba no sé cuántos y más. A la vez que le daba, le llamaba una cantidad de motes, una cantidad de cosas, que el pobre germánico ya no sabía qué inventarse, claro, porque tampoco es fácil ponerse a lanzar contra otro frases y cosas de estas. Pero una noche se le ocurrió a Fray Germánico decir una frase. A la vez que le dio la disciplina, le dijo: anda, mal músico, que has publicado un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. Y el otro, el santo, dijo: alto ahí. Alto ahí. Eso sí que no te lo permito. Qué cosa, ¿eh? ¿Os dais cuenta en qué rinconcito estaba escondida la insolencia de la carne? ¿En qué rinconcito? Le podías matar y todo lo hacía por Dios. Pero la insolencia de la carne, el poder de la carne, estaba escondido en ese trocito de orgullo, de su música y de que no había vendido ni un solo libro después de publicar un libro de música. Y entonces, claro, pues cayó la santidad. Toda la santidad, todo eso, absolutamente todo esto, pues cayó. Y Germánico, como era así, pues se lo fue diciendo a todos los frailes, claro. Salía diciendo: ya cayó el santo, ya cayó el santo. Porque mira lo que me ha dicho. Alto ahí, te permito todo de los que digas esto. O sea, se acabó. No había nada de Dios en todo eso. No había nada más que, digamos, pues, piedad afectada. Cosas externas que dice aquí San Pablo. Cosas destinadas. Tales cosas, disciplinas y todo eso, tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. La carne es el orgullo humano, está metido, y el orgullo humano que está metido en el yo humano, eso es lo último. Lo último que tenemos que descubrir. En la regla de San Benito, pues se habla de 12 peldaños para la conquista de la humildad. Y dice San Benito que hay que ir subiendo los 12 peldaños. Pero empieza ya muy alto. Empieza diciendo que te despojes de ti mismo y no sé cuántas cosas, y después va subiendo peldaños hasta los últimos peldaños, que ya son de bienaventuranza, que te guste no ser nada ni nadie, ni que hablen de ti ni todas estas cosas, ¿no? Yo más bien creo que es al revés, o sea que en vez de subir 12 peldaños, mejor es bajar la escalera, porque la humildad va más bien para abajo. La humildad no es subir a ningún sitio, sino despojarte. Nadie es humilde si no es humillado. Entonces, despojarte hasta que llegues al cero. Y cuando llegues al cero de tu vida, ahí es donde puede empezar a trabajar la gracia de Dios. Cuando llegues al cero de tu vida, pero tú nunca vas a llegar al cero. Nadie es humilde si no es humillado. Y los hombres nos podemos humillar los unos a los otros, pero no estamos capacitados para llevar a nadie al cero de su vida. ¿Qué va? Todo lo contrario, si le humillas a uno, te la devuelve, y si no te la devuelve externamente porque no se atreve o porque lo que sea, internamente lo guarda en el corazón. La insolencia de la carne anda por ahí chismosa, solapada, por ahí dentro, y no. Estas son cosas que vienen de arriba. La humildad profunda, lo que dice San Juan, el Espíritu os guiará hasta la verdad completa. Y dice el Espíritu denunciará vuestro pecado. En la denuncia del pecado está la humildad profunda, y al Espíritu le cuesta mucho llevarnos a todos hasta la humildad completa. Vamos siempre por la vida trampeando divinidades, trampeando dioses, trampeando devociones, trampeando sacrificios, trampeando todo, porque nunca partimos de la verdadera humildad, que es donde dice Santa Teresa que está la verdad. Yo, siendo prior, conocí a un fraile que ya murió, que murió joven, murió cuando tenía unos 50 años o así. Y entonces este fraile me dijo a mí, no en confesión precisamente, una vez que estaba en su habitación, pero ya le quedaban 2 o 3 días de vida nada más, una cosa dura, me dijo que era muy afectado con estas cosas. Se pasaba la vida haciendo altares, tenía la habitación llena de altares. Cuando había que hacer algo en la iglesia, el monumento, cualquier cosa de esas, unos monumentos impresionantes al Santísimo, el día de Jueves Santo, todas esas cosas. A él le encantaba, y su habitación la tenía llena de devociones, de altares, de santos y de todo. Y un día, poco antes de morir, pues me dice a mí que, dice, mira, yo cuando estuve en la mili hice voto al Señor de no aceptar en mi vida ni un solo pensamiento contra la castidad. Ni un solo pensamiento. No digamos obras, ni un solo pensamiento. Y se lo tomó tan en serio, que en ese momento que me lo contaba a mí, me pudo decir, y lo he cumplido. Lo he cumplido. Y de repente me salta, no te puedes imaginar el daño que me ha hecho. Yo en un principio me quedé cortado, porque creí que me lo decía como mérito. Pero cuando añadió, no te puedes imaginar el daño que me ha hecho. Y le había hecho daño. Y dije, ¿y por qué te ha hecho daño? Dice, porque la castidad ha sido mi Dios. Yo no he tenido otro Dios que la castidad. Yo no he descubierto a Jesucristo nunca en la vida. Por eso yo nunca he querido a los frailes. Yo nunca he querido a nadie. Yo nunca he querido ni he tenido afecto, ni misericordia, ni perdón, ni piedad con nadie. Lo mío era cumplir a rajatabla la castidad, y ese ha sido mi único Dios. Y me he perdido toda esa otra dimensión. A mí me impresionó esta confesión. Dice, además, añadido eso, a que mi padre, cuando yo era pequeño, siempre que hacía alguna, o aunque no la hiciera, porque los padres de entonces muchas veces pegaban sin haber hecho nada, siempre me decía, ven acá, bribón, que cuando llegues al cielo te va a salir a esperar Dios con una vara y te va a dar unos furriagazos diciendo, ven acá, ladrón. Dice, esa es la imagen que he tenido yo de Dios toda mi vida. Y claro, como entonces el pecado era la castidad, él, para que Dios no le saliera con una vara a esperar a las puertas del cielo, cumplió con la castidad a rajatabla. Pero el Señor, que es bueno, y en el fondo pues vio las intenciones ocultas, las intenciones inconscientes de este pobre hombre tan equivocado, al final le iluminó. Hasta decir, no he descubierto a Jesucristo. ¡Qué fuerte! Yo cuando me lo dijo me quedé. Digo, pues chico, te habrá hecho mucho daño todo esto, pero vamos, la revelación final es fabulosa. Y la revelación final se montaba sobre los errores primeros. Precisamente tuvo tanta cruz en hacer lo que hizo, que los quilates de la revelación fueron muy grandes. No he descubierto a Jesucristo, no he descubierto a los hermanos, no he descubierto la realidad, no he descubierto al cuerpo de Cristo, lo que dice aquí San Pablo. Yo nunca he tenido ternura con nadie, no he querido a los frailes, ni a los frailes ni a nadie. Y era verdad. Era verdad. Tampoco con ningún monstruo. Pero él lo sentía en lo profundo de su vida, que había sido un observante de esos que, en definitiva, pues, solo se miraba a sí mismo. La insolencia de la carne se mete por ahí dentro. Ya ves tú dónde estaba la insolencia de la carne aquí, en el guardar totalmente la castidad. En aquel mismo priorato, bueno, yo tuve varios prioratos en Alcobendas, en aquel mismo priorato había un fraile viejo, que no sé si conocéis la iglesia de Alcobendas, pero está el altar en medio, el coro de los frailes así, y el pueblo en la otra parte, pero se puede pasar de un sitio a otro perfectamente. Y entonces muchas veces cuando no había nadie en la iglesia, pues aparecía alguna mujer por el coro de los frailes, que según este frailecito viejo se supone que tenía que ser clausura. Entonces era curioso porque cuando le veíamos, cogía el escapulario y cuando había una mujer y hacía para espantarla de allí, como si fueran moscas, para espantarlas. Y las pobres mujeres, claro, no entendían. Y el otro, todo curioso, iba y las echaba allí diciendo que era clausura. Y claro, las mujeres decían: ¿y qué sabíamos nosotros? Si esto es una iglesia abierta, ¿cómo vamos a que no era clausura? Porque no era clausura, así estaba establecido. Y entonces, pues este hombre, en algún momento le di tal dureza de corazón a sus 80 años, 81 años, que temí por su salvación. Digo, usted se condena. Por la misma razón, es que no había descubierto ni siquiera el más mínimo afecto por nada que no fuera la pura observancia de la ley religiosa. Pero aquí el Señor también fue bueno, pero muy bueno. Allá, cuando tenía sus 85 años, aparece un día en la recreación, en la comunidad, después de comer, y me cuenta, porque nosotros teníamos, la recreación estaba aquí, nuestro comedor aquí, y había que pasar por un pasillo alto. Y después estaba el comedor grande, que era los de la residencia, los que hacían ejercicios espirituales. Este jamás pasaba por abajo, por no ver a la gente, por no ver a las mujeres, por no ver a los niños, por no ver a nadie. Pero aquel día pasó. Y entonces había un señor, un chico, en una silla de ruedas, y el chico pues le dijo algo. Y él se paró y empezó a hablarle el chico, y a decirle que preguntarle cosas de la vida religiosa y todo eso. Entonces el chico le empezó a decir que él era feliz en la silla de ruedas y que su vida religiosa era la silla de ruedas y que Dios era su fortaleza, que Dios era esto, que Dios era lo otro. Y le llevó al alma. Subió a la recreación y me lo contó. Yo era el prior, como digo. Y me lo contó, me quedé extrañadísimo. Digo, si no le pega, a este hombre no le pega. Pues ahí, amigo, le dio tan fuerte el Señor, le dio tan fuerte el Señor, que desde entonces siempre pasó por abajo. Y terminó saludando a todo el mundo. a las mujeres, quedándose con los niños. Bueno, una cosa que a todos los frailes llamó la atención, inimaginable. 3 años vivió todavía, porque murió a los 88 años. Pero murió, ya desde luego, no tenía yo ningún problema de su salvación. Porque descubrió una comunidad, descubrió una realidad, descubrió el cuerpo de Cristo en ese comedor, con esos niños, con las mujeres, con todos, saludando a todo el mundo. Lloraba. Muchas veces lloraba como no podéis imaginarlo. Lloraba ya, por supuesto, nunca más fue al coro a espantar moscas, nunca más. Pero fueron dos ejemplos en aquel priorato, porque ejemplos de estos hay muchos, pero que es que tiene muchísimo que ver con esta predicación de San Pablo. Parece una cosa, la piedad afectada, porque claro, cuando le ves a este hombre con tanta observancia echar a las mujeres de otras partes, algún fraile joven diría, ¡jo, qué auténtico es este hombre! Y no hablando con nadie, como dice el Kempis, siempre que estuve con los hombres, volví menos hombre. Digo, pues vaya, siempre que estuve con los hombres, volví menos hombre. No sé con qué hombres estaría, pero el cuerpo de Cristo. Si el Espíritu Santo te hace descubrir la realidad, te hace descubrir el don de Dios en su Iglesia, en Jesucristo, te nacen alas, y las alas son la piedad, son la misericordia, son, en una palabra, los demás, la comunidad, la hermana que está enferma, la hermana que está anciana, la hermana que no llega, la hermana que no sé qué le pasa, pero que tu corazón, o a tu corazón, le entra el don de compasión de Santo Domingo de Guzmán. El don de compasión. ¿Qué significa el don de compasión? El don de compasión es un don del Espíritu, que tiene mucho que ver con uno de los 7 dones, con el don de piedad, que genera como un amor a todo el que está sufriendo. De ahí la palabra pasión, al que padece, a todo el que está sufriendo. Y Santo Tomás tuvo un don de compasión, Santo Domingo, tuvo un don de compasión tremendo con aquello de que será de los pobres pecadores. En fin, que conocemos perfectamente. Pues ese don de compasión es el que al que pertenece esto de lo que nos habla San Pablo. ¿Vale más el don de compasión? Y un don de compasión del Espíritu, que te sale por la fuerza del Espíritu hacia la comunidad, hacia la hermana pobre, hacia los pobres, hacia los niños, hacia esto y eso, vale más que todas las prácticas que puedas hacer durante toda tu vida. Por eso dice aquí muy bien San Pablo, la realidad es el cuerpo de Cristo. Y viendo esto, San Pablo, en Colosas, quiso ponernos unas bases firmes para que nosotros pudiéramos vivir con firmeza, pues, el Evangelio de Jesucristo, el misterio de Jesucristo. Jesucristo trastocha todos vuestros esquemas, esquemas de piedad, esquemas de todo eso. Muy bien, hermanas, ya se cumplió la hora. Que el Señor nos ayude a vivir la realidad del cuerpo de Cristo en nuestras vidas.